Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Ariel Delgado, Radio Splendid, 1988.
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y los suyos desembarcaron en la isla de Guanahaní, hoy Waitlin, en el Caribe, y así comenzó el genocidio más grande de la historia, llamada la conquista, la evangelización, el descubrimiento y ahora el encuentro entre dos culturas. Lo cierto es que en América hace 496 años vivían 70 millones de indios y hoy apenas quedan 3 millones y medio. Ni Atila antes ni Hitler después destruyeron tantas vidas humanas. Hordas de capitanes, adelantados, obispos, almirantes, soldados y frailes, con la excusa de servir a Dios y a España, se abalanzaron sobre el nuevo mundo en frenético saqueo. El más ilustre defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, escribió que la causa por la que los cristianos mataron infinito número de seres ha sido solamente para henchirse de riquezas. El propio Colón, en su diario del primer viaje, escribió alucinado 140 veces la palabra oro. Además de las explicaciones teológicas para justificar la matanza y el despojo, también se proporcionaron argumentos pseudocientíficos para demostrar que los indios no eran realmente humanos y por lo tanto podían ser tratados como animales. El célebre naturalista francés Georges Leclerc, conde de Buffon, considerado en su época uno de los más brillantes eruditos de Europa, afirmó que los indios no tienen pelos ni barba, carecen de impulso sexual, y si no tuvieran necesidad de alimentarse, estarían estúpidamente descansando días enteros.
Independencia. Pueblos que luchan. Imperios que insisten.
Hubo un genocidio para llevarse las riquezas de América Latina a la monarquía española.
José Pablo Feyman.
Que no supo mucho qué hacer con ellas porque terminaron en desarrollando realmente las industrias británicas, porque finalmente a través de los piratas y de los robos a los galeones fue Inglaterra la que terminó quedándose con las riquezas de América Latina. Esa conquista se trató de una guerra tiránica. En realidad, los conquistadores que llegaron fueron tiránicos y los curas que llegaron con ellos ayudaron muchísimo a ese genocidio. Esto se va a repetir, se repitió en la Argentina, por supuesto. Pero a ese genocidio el cura viene para evangelizar al indio. Si el indio no acepta la evangelización, lo que no está aceptando es que el alma entre en él. Si el alma no entra en él, al no entrar el alma de Jesús, el conquistador lo puede matar sin ningún remordimiento de conciencia. Entonces, el pensamiento de las Casas está refutando la esencia del colonialismo, porque la esencia del colonialismo es la bandera que dice, con nosotros llega el progreso, llega la civilización, con nosotros América es incorporada al mundo. Y esto es lo que va a decir todo el pensamiento de la derecha, ¿no? Dice, bueno, es una bendición, América ha sido incorporada, así entró América al mundo. Pero sin embargo, la tierra americana pasa a ser del conquistador. El conquistador se queda con la tierra y mata a los pueblos originarios a los cuales pertenecía la tierra. Es entonces, frente a esta situación que España establece con la conquista, que se revelan las revoluciones latinoamericanas ya en el siglo XIX.
Geografía ocupada, identidad domesticada, cultura subordinada y lenguas prohibidas, riquezas saqueadas, pueblos originarios esclavizados, la espada y la pólvora al servicio de la conquista de la tierra, y la Biblia para evangelizar a millones de seres humanos que desde hacía siglos creían en otros dioses.
Nuestros indios no eran humanoides que debían ser civilizados. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, tenía 5 veces más habitantes que Madrid. El jardín de Moctezuma fue el primer zoológico que conocieron los españoles. La botánica, la zoología, la farmacopea y la cirugía estaban mucho más adelantadas en el antiguo México que en el viejo mundo. El propio Hernán Cortés, herido en la cabeza, fue salvado por un médico indígena que le practicó una trepanación en condiciones asépticas totalmente desconocidas en Europa. Las carreteras incas del Perú eran infinitamente superiores a los caminos de España. Francisco Pizarro, el conquistador y asesino de los incas, no tenía instrucción alguna y su oficio anterior en España era cuidar chanchos. Cazados como alimañas, destruida su cultura, explotados como bestias, obligados a practicar una religión que no era la suya, los pueblos indios fueron extinguiéndose hasta casi desaparecer. En nuestro propio territorio, las misiones jesuíticas no fueron precisamente una organización de beneficencia. En 1904, dice Leopoldo Lugones, la distancia entre los jesuitas y los indios era verdaderamente inmensa. Más que amos, estaban en una relación de semidioses con sus subordinados. Los indios trabajaban, pero no poseían. Y todo, desde la alimentación hasta el vestido, desde la justicia hasta el amor, les era discernido por los jesuitas.
Durante 3 siglos, oro y plata cruzaron el océano para crear el capitalismo. Café, tomate, maíz, papa, azúcar y cacao, enmarcados para revolucionar los hábitos europeos. Un nuevo dios, otra lengua y el primer genocidio, a cambio se quedaron en América. El primer sueño de independencia fue parido por los viejos dueños de la tierra.
Fueron 140 años de luchas, desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles.
La voz de Agustín de Aldi en la obra de Víctor Heredia.
Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad.
Los pueblos originarios no pudieron frenar el colapso demográfico que sufrieron a causa fundamentalmente de las pestes que llegaron de la mano del invasor. La población de México disminuyó de poco más de 25 millones en 1518 a 700.000 personas en 1623, menos del 3% de la población original. La represión militar terminó con lo poco que quedaba vivo.
El doctor Juan Agustín García, en su libro La ciudad indiana, editado en 1900, escribe sobre los indios en las misiones.
Ariel Delgado, Radio Splendid, 1988.
Tenían la vida reglamentada al son de campanas. Las horas para comer, rezar, trabajar, dormir y procrear. Los indios, cansados del trabajo de todo el día, por las noches dormían de un tirón. Como no se acercaban a sus mujeres y disminuía la población, es decir, la mano de obra gratuita, los padres jesuitas los despertaban a campanazos para que cumplieran sus deberes conyugales. En definitiva, tenemos muy pocos motivos para celebrar la llegada de Colón, tan pocos como los españoles, que jamás han celebrado la llegada de los moros que durante 8 siglos ocuparon su patria.
La primera epidemia de viruela que sufrió el Imperio Inca fue en 1529. La enfermedad regresó en 1533, 1535, 1558 y 1565. La de tifus en 1546. La gripe en 1558. Difteria en 1614. Y sarampión en 1618. En menos de un siglo murió el 90% de la población incaica.
Fue una, digamos, un movimiento, el de la conquista de América, que despertó al sistema capitalista, pero a través de una brutalidad enorme que fue llevada adelante, como dijimos, con la espada y la justificación de lo evangélico.
José Pablo Feyman.
A esto, muy, muy meritoriamente, se opuso un clérigo español, Bartolomé de las Casas, que se apiadó tremendamente de los indios masacrados por la conquista de América. La conquista de América fue realmente una masacre de los pueblos originarios. Yo diría que hubo por lo menos 40 millones de muertos en América Latina y fue el arrasamiento de los pueblos originarios, de los que no quedó casi nada. Entonces, Bartolomé de las Casas, que nos deja su documentación y su palabra adolorida, dice: ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas?
En injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras han matado a todos los hombres que podrían anhelar. Solo dejan con vida a los mozos y a las mujeres. Los sobrevivientes son oprimidos con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas.
Firmado Bartolomé de las Casas.
Si uno piensa en todos los clérigos que había en América Latina durante el proceso sanguinario de la conquista española, lógicamente se pregunta por qué uno solo fue el que tuvo un corazón sensible como para decir paren la matanza y largar frases como la matanza tiene como fin último el oro y las riquezas. Detengámonos en esta frase, es extraordinaria. Lo dice Bartolomé de las Casas, que era español, que era cura, y dice: las matanzas tenían como fin llevarse el oro y las riquezas. Entraron los conquistadores como lobos, como tigres, como leones, cruelísimos, y impusieron días de hambre y de muerte a todos los indígenas. Entonces, para nosotros, Fray Bartolomé de las Casas, y para todo el pensamiento anticolonialista, es un ejemplo excepcional, porque todo aquello que el pensamiento de la derecha dice, que la conquista de América fue progresiva y que integró a América al progreso de la humanidad, lo que está diciendo un hombre de Dios, Fray Bartolomé de las Casas, es: esto no integra nada a la humanidad. Lo que se está produciendo aquí es una matanza inclemente que se está produciendo por la codicia de llevarse las riquezas de América al centro del mundo.
Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y de palacios, y 8 millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitallo. Pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podía jactarse, si ello no resultara patéticamente inútil, de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia, la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. Como me dijo una vieja señora potosina, envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca, cuando conversamos en el patio andaluz de su casa de más de 2 siglos. Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América. Una acusación. El mundo tendría que empezar por pedir disculpas.
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina.
Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente. Nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos.
Taquiongoy.
Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza.
Luego de 3 siglos de dominación española, surgió la generación de la emancipación. Habían nacido en el mismo suelo que los pueblos originarios, pero en su gran mayoría eran descendientes del conquistador. Estudiaron en las aulas del imperio y se formaron militarmente en sus ejércitos. Pero el paso del tiempo fue construyendo un proyecto criollo con perfume de Revolución Francesa, derechos del hombre y república. Sintieron propia esta tierra. Montaron a caballo, cargaron el fusil y abandonaron sus vidas. Pelearon un cuarto de siglo en la guerra por la independencia americana y regresaron a la patria liberada.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Funes, el memorioso, en 750.
750.
Independencia.
Pueblos que luchan, imperios que insisten.
Primera parte.
Tucumán, 1816.
Estas tierras fueron condenadas a ser provincias de ultramar del reino español, un acuerdo de reparto de la actual América del Sur con Portugal. Una negociación que tuvo al Vaticano como el garante que habilitó a las dos casas reales a salir de cacería por el planeta.
La palabra soberanía, me parece que el verdadero sentido inicial de esa palabra ha sido latinoamericano.
Pablo José Hernández,
desde
historiador.
Aquella época entre 1580 y 1640, donde América era solo una, no solo la hispana, sino la portuguesa también, porque en aquel tiempo la alianza de los reinos de España y Portugal habían permitido que esto fuera también un solo continente, como lo había sido a su manera antes de que llegaran acá los españoles y los portugueses. ¿Y cómo lo sería también después? Es decir, es más, en los proyectos de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Sucre, está esa sola América. Y en el siglo XX, bueno, eso reaparece con muchos personajes. Reaparece básicamente con el general Perón, con Vargas, con Ibáñez. Y reaparece, digamos, en este siglo XXI también, con nombres como los de Néstor Kirchner, como los del Pepe Mujica, con nombres como el de Lula, con nombres como el de Chávez, el de Evo Morales.
Pero en plena época victoriana comenzamos a estar en la mira de Londres. Aquella Inglaterra que a través de Robert Fulton tenía la máquina de vapor y que contaba con los yacimientos más importantes de carbón de hulla, abrió el mapa y comenzó a elegir nuevas colonias para apropiarse de materias primas. Fines del siglo XVIII, principios del XIX. Y entonces dijo Australia, Sudáfrica, parte del actual Estados Unidos. ¿Cuándo Inglaterra puso en marcha su plan para quedarse con América del Sur?
Y empezó desde la época de la reina Isabel, que gobernaba Inglaterra, cuando Felipe II gobernaba España. Felipe II, recordemos, era hijo de Carlos V, y Carlos V, o Carlos I de España, era nieto de Isabel y de Fernando.
Marcelo Ullo, historiador.
En Inglaterra empieza en ese momento una guerra de baja intensidad contra Hispanoamérica, una guerra de piratería, una guerra que llamaríamos hoy de guerrilla marítima, para ahogar, se entienda, Hispanoamérica, y de paso quedarse con las riquezas que salían de América, que llevaron, por otra parte, a hacer funcionar el capitalismo inglés, porque el origen del capitalismo inglés es el oro que robaban de los barcos españoles. Desde ese momento Inglaterra ambicionó siempre quedarse con Hispanoamérica, y fue su objetivo estratégico, y lo va a intentar de muchas maneras. Hay invasiones de Gran Bretaña al norte de la América del Sur, a Colombia, donde son rechazados, invasiones a Puerto Rico, invasiones a Santo Domingo.
Las Malvinas formaron parte de una estrategia del Reino Unido de hacerse cargo del control de todos los pasos intermarítimos.
Fernando del Corro,
por ejemplo,
historiador.
En 1713 ocuparon el estrecho de Gibraltar y se quedaron con la conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Gibraltar, que es en honor al jefe marroquí que ocupó España en 722, que se llama Jeb el Tarik. Después ocuparon Ciudad del Cabo, que estaba en manos de una colonia de los Países Bajos. Y también entonces se quedaron con el control ese. Y es interesante que la que se llama primera invasión inglesa, en realidad fue la segunda, porque hubo una anterior a Colonia, en la cual se destacó Pedro de Ceballos, por eso después termina siendo virrey de esta zona del Plata, que es el que los termina expulsando de Colonia. En esa de 1806, la expedición no fue armada por el gobierno británico, sino que salió desde Ciudad del Cabo cuando un británico que había nacido en Estados Unidos, pero que en la época que Estados Unidos era colonia británica, que se llamaba William Pius White, que era un comerciante, era negrero que además era contrabandista. Y entonces este tipo les avisa al almirante Beresford, que estaba en Ciudad del Cabo, y Beresford, sin consultar a la corona británica, se larga acá, porque White le cuenta que acá hay 1.200.000 y pico libras de plata. Entonces el tipo viene a buscar la plata y ocupa la ciudad, pero el objetivo con el que viene es llevarse la plata, cosa que hizo. Porque mientras se dio toda la lucha, cargaron la plata del barco y los barcos y se la llevaron, ¿no?
Como dueños de la producción seriada, los ingleses entendían que la aplicación de valor agregado sobre las materias primas les pertenecía con exclusividad.
El hecho de que los países de América Latina quedaran confinados a la producción de un solo producto, es decir, al monocultivo, estableció una relación de profunda desigualdad entre América Latina y los centros metropolitanos de la economía. Entonces, se careció en América Latina de un proyecto nacional que integrara a los países a través de economías regionales autónomas que produjeran auténticamente distintos productos que no fueran importados, sino que sirvieran para el desarrollo interno de cada país. No hubo mercado interno. Y mercado interno tiene otro nombre, tiene el nombre de nación. Donde hay un mercado interno, hay una nación.
José Pablo Feyman.
Donde hay una nación, hay una patria. Donde hay una patria, es necesario un Estado. Entonces, en toda América Latina, lo que hubo fueron oligarquías que vivieron gozando de la abundancia fácil de los productos primarios, pero no construyeron un país, construyeron centros urbanos de goce de esas oligarquías. Un país se podría haber construido con el desarrollo integral del país, es decir, no sometiéndose a un único producto, sino desarrollando todos aquellos que el país pudiera desarrollar, con lo cual se hubiera creado el mercado interno, se habría podido dar trabajo, no habría sido necesario matar a tanta gente, sino que se la habría integrado a una economía justamente que podríamos llamar de integración económica. Pero para integrar económicamente a un país hace falta un mercado interno y una producción para ese mercado interno.
Después de dos fracasos en Buenos Aires, Londres redefinió su política imperial. Ya no enviaría más tropas de ocupación y fijaría las nuevas reglas de juego de la dependencia a través del manejo de la economía interna.
Se inició, después de la derrota británica en el 6 y en el 7,
Marcelo Bullo,
ya no una lucha abierta con Gran Bretaña, que va a sí tener un nuevo episodio el 20 de noviembre, cuando se derrota, cuando se intentemos detener la flota francesa, sino una guerra con Gran Bretaña, pero que va a tener componentes internos. Se va a dividir la Argentina entre aquellos partidarios de Gran Bretaña, es decir, partidarios del libre comercio, y aquellos que concebían que el proceso de independencia debía terminar en el proteccionismo económico y en la unión de los virreinatos y de la construcción de la patria grande. Mientras que los aliados de Inglaterra concebían que el proceso tenía que terminar en la aplicación irrestricta del libre cambio, en la incorporación de la Argentina a la División Internacional del Trabajo y en la formación de pequeñas patricitas chiquititas, de países enanos, aldeanos. Uh-huh. Unos se llamaron unitarios y los otros federales, pero son nombres de fantasías, en realidad, que encubren la gran contradicción: proteccionismo, libre cambio, patria grande, patria chica.
El azúcar fue una de las materias primas que jugó un rol similar al que podría tener el petróleo en nuestros días.
Entonces, entregaron los productos primarios de América Latina e Inglaterra les entregó todo lo que necesitaban. Igual que en el sur de Estados Unidos. El sur le entregaba algodón a Inglaterra y en el sur hasta los manteles eran hechos en Inglaterra. Porque Inglaterra, y esto lo había dicho ya Adam Smith en La riqueza de las naciones, Inglaterra tiene que funcionar como el taller del mundo y tiene que tener al mundo como su comprador, como su cliente. Y ese cliente, a la vez, tiene que entregarle a Inglaterra las materias primas para que el imperio pueda llevar adelante sus industrias. Lo que ocurrió con esto y lo que va a ocurrir es que Una industria siempre tiene valor agregado, mientras que un producto primario es primario justamente porque no tiene valor agregado. Se lo entrega tal como se lo saca de la tierra. Por eso nuestras oligarquías latinoamericanas fueron infinitamente cómodas. Fueron algo así como el amo hegeliano, que, dice Hegel, se evapora en el goce, mientras que el esclavo es el que trabaja.
En las primeras dos décadas del siglo XIX estallaron casi todos los movimientos independentistas de América Latina. En ese mismo momento, la oligarquía local comenzó a planificar cómo se quedaría con el botín. Tiempos de la Segunda Conquista.
El pensamiento de José Carlos Mariátegui es muy preciso en señalar que las revoluciones de la América Latina no fueron revoluciones en el sentido de cambiar el orden social imperante. Lo que cambiaron fue la burocracia española. La burocracia española la echaron y pusieron a los criollos a gobernar estos territorios. Pero no hubo, digamos, un cambio en la tenencia de la tierra, por dar un ejemplo. Lo que hubo fue la expulsión de la burocracia hispánica para reemplazarla por, los criollos que tomaban las riendas de su propio destino.
Terminar con Cisneros y el virreinato del Río de la Plata era un objetivo común de los que soñaban con un futuro independiente y de los que amaban a un nuevo dueño. Pero a partir del 26 de mayo de 1810, los dos modelos quedaron cara a cara. Hombres con discurso revolucionario terminaron siendo los máximos agentes de la dependencia.
Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso.
Carta de Albert a Lord Castle, del libro El Grito Sagrado, Alejandro Dolina, Pacho O'Donnell.
Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que vuestra excelencia me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución.
La historia proveerá a este continente, en un tiempo bisagra de su destino, de hombres como José de San Martín.
Bueno, el caso de San Martín es un caso muy interesante, porque San Martín es un hombre que cuando llega a la Argentina no conoce nada. San Martín se ha ido de acá a los 5 años.
Marcelo Gullo.
San Martín es prácticamente un extranjero.
Historiador.
Pero él, ¿no es cierto?, viniendo al Río de la Plata, se va a encontrar con su pueblo, y al encontrarse con su pueblo, se va a encontrar consigo mismo. Y se va a nacionalizar, sufre un proceso de nacionalización. Deja de ser, ¿no es cierto?, él nunca fue un agente británico, pero sí un hombre que había sido trabajado ideológicamente por los ingleses. Pero el hombre, estando acá, en contacto con su pueblo, se descubre a sí mismo. Cuando descubre su pueblo, se nacionaliza y se convierte en la expresión del pensamiento nacional y de la acción nacional, en contra de Alvear, ¿no es cierto?, que se convierte en el más claro representante de los intereses británicos.
¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado.
De Revolución, el cruce de los Andes, San Martín antes de la batalla de Chacabuco, febrero de 1817.
¡Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente! ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! ¡Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante! ¡La libertad! 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó!
Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos.
Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ¡ni qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria! ¡Viva!
San Martín y Güemes serán claves en lo político y en lo militar en tiempos del Congreso de Tucumán. En lo político, para apurar la agenda de la discusión central y con las armas en la mano para crear las condiciones que permitan la toma de decisiones sin la presión de la amenaza española.
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera.
Jorge Cafrune, la Martín Güemes.
Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar.
Otro irreemplazable del proceso que terminó el 9 de julio fue Artigas. La Liga Federal.
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, la Banda Oriental, Santa Fe y Misiones
declararon su independencia un año antes, en 1815.
La presencia de Artigas se hizo extensiva entre Ríos, a Corrientes, Misiones, a los pueblos libres, a ir de incluso Córdoba y Santa Fe, en 1815.
Pablo José Hernández, historiador.
Esa patria libre, soberana, que lo veía Artigas a través de los pueblos libres, a través de las distintas provincias que pertenecían todas a las Provincias Unidas de América del Sur, pero que respetaban su verdadera soberanía popular. Y bueno, a eso se le opuso este Buenos Aires porteñista y unitario, que en la década del 10 se llamó directorial, que después se llamó unitario, que después se llamó liberal, y que podíamos sintetizar en un nombre que aglutinara todos estos siglos de liberalismo, unitarismo y directorialismo. Yo lo diría desde ahora gorilas.
La discusión de la independencia argentina no fue fruto de un tiempo político planificado. El momento histórico estuvo muy lejos de ser el elegido. Cuando se salió a escena, ya era tan necesaria como ineludible. Con España nuevamente como protagonista de la política europea, el Congreso de Tucumán nació en medio de las condiciones más adversas, pero sabiendo que no quedaba otra alternativa. Cuando nadie podía asegurar que el sueño de profundizar los postulados de Mayo podría seguir gozando de buena salud en el futuro inmediato, se tomó la decisión que esperó 6 años.
Era un momento, digamos, conflictivo. De hecho, no estaban consolidados los movimientos revolucionarios. Muchos ya habían fracasado. La situación de la Argentina no era realmente de las mejores, creo que era de las peores.
Jorge Carlos.
Y realmente hay que valorar la valentía que tuvieron los congresales de Tucumán en declarar la independencia.
Historiador.
Comercio paralizado, provincias del litoral totalmente rebeladas, los españoles muy fuertes en el Perú y en el Alto Perú, es decir, el territorio de la actual Bolivia. Después hay que pensar en una coyuntura internacional como es el caso de España, que estaba preparando la recuperación de sus dominios americanos, un gigantesco ejército que debía invadirnos. Y a esto hay que agregarle la importancia que personajes tuvieron en la situación, en la resolución de la situación, en un momento, ya digo, en que prácticamente no hay plata para continuar siquiera la guerra de independencia. ¿Tá? Así que la valentía está en eso, en que un grupo de hombres que inclusive no eran cultos, porque uno tiene generalmente la idea de hombres preparados, una élite de alguna manera, algunos pocos pertenecían a la élite. El propio Tomás Manuel de Anchorena, que es un representante por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán, dice que sus colegas, los diputados de otras provincias, son cuasi analfabetos, no sabían literalmente ni leer ni escribir, y que se peleaban inclusive por pequeñas cosas, tales como el propio hecho de quién iba a ser el presidente del Congreso. Lo importante fue que eligieron una figura como Pueyrredón para ser el director supremo, y también quizás lo importante como un terceto, que yo le llamo el terceto de la muerte, pero muy hábil, Pueyrredón, San Martín, Güemes, lo engañan a Belgrano para hacerles creer a Belgrano que van a darle todo el poder al ejército del norte, al cual lo han nombrado a él jefe, a Belgrano, y que la invasión va a ser al territorio de Bolivia con ese gigantesco ejército. En realidad San Martín está preparando el ejército en Mendoza para hacer la invasión sorpresiva por Chile. Jorge, sí, es una situación política muy particular.
Es extraordinario que en nuestro ADN esté prendida la llama de la libertad, la ruptura de cadenas, ser independientes, que es una buena forma para ser libres y determinar nuestro propio destino, nuestro propio futuro. Pero, a ver, ¿qué es lo que más te impacta de aquella declaración de 1816?
A ver, a mí lo que me impacta más que nada, ya digo, es la valentía de los congresales. Primero, están en Tucumán, no es un lugar fácil. Ya digo, si pensamos que los españoles son fuertes en Bolivia, en el territorio de Bolivia, en cualquier momento una invasión avanzada de española podía llegar hasta Tucumán y directamente capturar al Congreso completo. Eso va a motivar que en el año siguiente, el año 17, después de la declaratoria, el Congreso se traslade a Buenos Aires directamente. Eso es quizá lo que más me impresiona, y me impresiona mucho cómo pudo mantenerse esta estrategia de engañarlo a Belgrano, engañar a los españoles, porque había espías dentro de los ejércitos de la época, y mantener en secreto ese ejército sanmartiniano que va a cruzar la cordillera para invadir Chile y mandarse esa realmente maravillosa campaña. Y otro elemento que creo que es valioso, quizás para el hoy, es, muchas veces hemos visto en los libros, el acta de la independencia no es el acta original, no es el acta del 9 de julio. El acta del 9 de julio se perdió.
¿Se perdió?
Se perdió al año siguiente, 1817.
Ay, ¿pero qué el acta pasó manuscrito. En ese momento?
No, el problema fue que, ya digo, muchos gobernadores de provincia desconfiaban de qué era lo que había tratado el Congreso de Tucumán en sus sesiones secretas, fundamentalmente. Y el gobernador de Córdoba, cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires, conjunto con toda la papelería, decidió secuestrar las carretas que traían esta papelería a Buenos Aires, tratando de leer las actas secretas. Y justo logran capturar la carreta que traía el acta original. Desde ese año 1817, el acta original nunca volvió a ser vista. Buscada y rebuscada en el centenario de la independencia, ahora supongo que estarán buscándola en este bicentenario, nunca fue recuperada. El acta que conocemos es un acta posterior, impresa, con las firmas originales también de los congresales, pero que agrega esa famosa frase: y de toda otra dominación extranjera.
La idea más revolucionaria de todas las escuchadas, entre marzo y principios de julio de 1816, tuvo que ver con una monarquía inca. Uno de los padres de la criatura fue Manuel Belgrano.
Lo que más tiempo va a llevar a los congresales es discutir la forma de gobierno. El único sistema republicano que quedaba en pie era los Estados Unidos.
Felipe Piña.
Había muchos que querían coronar un monarca.
Algo habrán hecho.
Y se manejaban las más diversas hipótesis.
¿Belgrano ya había vuelto?
Llegó justo para prenderse en esta discusión. Él también quería coronar un rey y establecer una monarquía parlamentaria, pero no cualquier rey.
Semejante a la existente en algunos estados europeos. Y se haría justicia si se ocupara el trono a un representante de la Casa de los Incas.
Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír. Sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar.
General. Doctor.
Gregorio.
Belgrano.
¿Pudiste hacer lo que te pedí?
La película.
¿Cuándo le falle?
De verdad, Manuel, deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del Congreso comienzan en tres días. Si no encontramos apoyo, olvídate de que esto funcione.
¿De qué habla?
No le hagas caso. Terranova, ahora que es viejito, tiene más miedo.
No tengo miedo. Simplemente busco cómo mierda hacer para no fracasar, nada más.
Fracasar. ¿Cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia, 6 años después de la revolución.
Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey.
¿Eh?
Sí.
¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento.
A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí.
San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo, ¿eh?
¿Ah, sí? San Martín, Güemes y vos son los menos indicados.
¿Un indio de rey?
Sí.
¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? 50.000. ¿En Puerto Rico cuántos hay?
Más.
200.000.
Pues.
Alrededor. Tiene que haber 1.000.000 de indios. No se puede gobernar sin indios, sin su apoyo. No les importa ni la filosofía, ni saber quién es Rousseau. Pero saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto.
¿Y qué representación van a tener en el Congreso?
Ninguna. Se la vamos a dar nosotros.
Un rey es una cosa, pero un indio...
¿Te das cuenta de lo que hablo?
El rey de Francia era rubio. Y mirá cómo terminó.
De pronto las discusiones se empantanaron. Las viejas facturas entre el puerto de Buenos Aires y el país profundo no permitían achicar las distancias. Tomar una decisión apuraba a los que pensaban que la independencia solo podía imaginarse, soñarse con el mapa de América abierto sobre la mesa. Que era indispensable el cruce de los Andes, liberar Chile, expulsar al ejército español de Perú, cerrar un acuerdo con Bolívar y terminar la guerra.
Tenemos que solucionar los problemas entre las provincias y declarar nuestra independencia ya mismo. ¡Vamos!
¡La culpa la tienen los porteños!
No, señor. La culpa es de los provincianos.
¡Paca, paca!
¡De los porteños!
¡De los provincianos!
¡Porteños!
¡Provincianos!
Es porteños. Todo el tiempo así. ¡Se la pasan peleando!
¡Silencio, silencio! ¡Vamos a comenzar!
¡De los porteños!
¡Provincianos!
Señor presidente, antes de comenzar, he venido especialmente a decir algo.
Sí, general Belgrano, por supuesto, adelante.
¡Declaren la independencia ya! Gracias, es todo.
Bueno, bueno, quizás no haya que apresurarse.
Carta del general don José de San Martín al Congreso.
¡Qué sorpresa! ¿Qué dirá San Martín sobre esta cuestión?
Estimado Congreso de las Provincias Unidas, diputados, congresales, señores padres, docentes, alumnos.
¡Declaren la independencia ya!
Tiempo de definiciones. Martes 9 de julio de 1816.
A 6 años del 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey Fernando VII ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy.
Canal Encuentro.
Las Provincias Unidas buscan organizarse políticamente, pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo Carlos María de Alvear intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio, después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el acta de independencia.
El Congreso General Constituyente, reunido en la ciudad de Tucumán, declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero pasarían más de 8 años hasta el triunfo patriota en la batalla de Ayacucho.
9 de diciembre de 1824.
Hubo que esperar otros 8 años para que la independencia de América del Sur quedara sellada definitivamente.
¡Declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica!
¡Paca, paca!
Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos
y reunidas,
declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas.
¡Que haga la vía! ¡En este día
declaramos solemnemente a la faz de la tierra
y en paz,
que es voluntad unánime e indubitable,
que impronunciable,
de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España?
¡Ay, qué emoción! ¡La vida se me empaña!
Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos
y reunidas,
declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Que hoy la vía!
¡En este día!
Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Independencia.
Pueblos que luchan, imperios que insisten.
Primera parte.
Tucumán, 1816.
Juan Manuel de Rosas fue el hombre que con la ley de aduanas y con la batalla de la Vuelta de Obligado consolidó las ideas de 1810. El grito de independencia de 1816 y el resultado de la guerra que libraron los libertadores de América.
Y este liberalismo absoluto extremo, que impedía cualquier independencia real, teníamos una independencia de fantoche, bandera, himno, pero no poder, y sin poder no hay independencia.
Marcelo Bullo.
Se corta por la decisión de un gran patriota que fue Juan Manuel de Rosas en diciembre de 1835. En diciembre de 1835, Rosas termina con 25 años de libre comercio y aplica la ley de aduanas, el proteccionismo económico. Es decir, se rebela ideológicamente contra Inglaterra y con un impulso estatal trata de establecer las bases industriales. Y cuando hizo eso, puso los dedos en el enchufe. Se le vino la noche. Inglaterra organizó a los unitarios, a los franceses, y cuando no pudo ni con franceses ni unitarios, ella misma en persona para doblegarnos. Pero fueron derrotados. Y era el comienzo, ¿no es cierto?, esa derrota en Inglaterra de nuestra insubordinación fundante, de nuestro proceso de construcción de poder nacional, de desarrollo industrial. Pero lamentablemente Inglaterra encuentra, junto con el Brasil, que le servía en ese momento como peón, a un hombre, a un Judas, que fue justo José de Urquiza, que va a protagonizar la fatídica batalla de Caseros, ¿no es cierto?, del 3 de febrero de 1852.
La derrota de Rosas en Caseros significó la aparición de los segundos conquistadores, los gerentes internos del poder imperial. A partir de ese momento, la palabra independencia se tornó difusa. Su significado, poco claro. El pueblo argentino regresó mucho después a pelear viejas batallas con los herederos del poder imperial. Irigoyenismo, peronismo.
Soberanía popular acá hubo precisamente en esa década inicial o la segunda década de allá, 1810, 1815.
Pablo José Hernández.
Aquello de las masas y las lanzas de Abelardo Ramos, aquello de un hombre y una lanza, era una forma de expresarse y de tener voto directo. Hay después un retroceso que tiene que ver con lo orgánico. ¿Y lo orgánico en qué sentido? En el sentido del fraude. Es decir, lo que se llama la organización nacional en la Argentina, que en rigor de verdad es la derrota de la Confederación Argentina, no solo en Caseros. Después de Caseros está la Confederación Argentina con sede en Paraná y con Urquiza comandando ese proyecto. Es sobre todo la derrota después de Pavón, cuando es Mitre el que se instala. Y que instala con Mitre el fraude a través de las bayonetas primero, a través de los fraudes en el atrio de las iglesias donde se votaba después. Y bueno, ahí está el recorte fundamental de lo popular y ahí está la instalación de esas oligarquías que, bueno, tenían como enemigo, por supuesto, no al exterior, sino a los compatriotas más humildes, ¿no? La ley Espeña de a poco viene a luchar contra eso. Es más, a partir de la ley Espeña empieza a tener sentido el cuarto oscuro. Es decir, ya no se vota en los atrios, sino que el voto es obligatorio, secreto, y empezamos a tener democracia. O, para ser más exacto, la mitad de la democracia. Porque esto conviene aclararlo y reiterarlo siempre. Con la ley Espeña votaban solamente los hombres. Las mujeres no votarían en la Argentina hasta 1951, cuando a partir de una ley que en 1947 votó el peronismo impulsado por Eva Perón, pudieron también votar las mujeres, ¿no? Es más, si queremos ser más estrictos todavía, y recién en la última década del siglo XX hubo democracia completa en la Argentina, porque todos podían votar, los hombres y mujeres, pero no todos podían ser electos, por ejemplo, presidente. Había que ser católico para ser presidente, y eso era un disparate.
Son dueños de la tierra y de las armas, en tiempos en que no existen derechos laborales ni voto universal y secreto. Es la segunda conquista.
Invoco a la tierra madre de la que estamos quedando guachos, errantes como sombras sobre su pecho, esclavizados.
Rafael Amor.
Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria.
Independencia.
Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción.
En la segunda entrega de Independencia, pueblos que luchan, imperios que insisten, independencia económica. Tucumán, 9 de julio de 1947.
Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.